Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix, en la que se nos informa que han remitido un escrito a la Delegación de Gobierno para que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, retire de la fachada principal de la Comandancia de la Guardia Civil del barrio un escudo inconstitucional e inicie un expediente para su sustitución por el escudo constitucional vigente. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o en diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 9 de mayo de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papabal ha preguntado a la ciudadanía sobre la objeción fiscal a la guerra. En el espacio Al Margen, el migralogo Papabala entrevistará a Jorge, un indigente portugués que fue quemado por unos individuos. En Opinión Ciudadana, un río de música y poesía por ACNUR. Emergencia en Siria. Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, cubrió este evento y realizó diversas entrevistas. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, incidiremos en la situación actual del sector editorial valenciano. Tony Peruga entrevistará a África Ramírez, editora. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde incidiremos en los animales salvados de la muerte. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a la secretaria de la asociación Cuenta Conmigo. En Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent, entre otras secciones, tendremos un coloquio para hablar sobre la izquierda ante la Unión Europea. Participarán Alejandro Domingo, del PCC, Reis Gallego, de Compromís Primavera Europea, Manel Bernete, de EUPV, y José Luis Aparicio, de Podemos. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil recitará dos poesías de María Pilar Atencia García, tituladas Epitafio para una muchacha y Muchacha. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Debido a la campaña de objeción fiscal a la guerra que está realizando Alternativa Antimilitarista MOC correspondiente al año 2014 con el lema No paguemos la guerra, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta iniciativa. Escuchemos.
Este tipo de iniciativas me parece muy interesante, ya que potencia la desobediencia civil de la población y así de esta forma presionar a los estados, los cuales se vean forzados a hacer políticas realmente activas para la población civil. Porque tenemos que recordar que la guerra es el medio que utiliza el capitalismo para dividir a la propia población mundial, que es una mayoría social que pertenece a una única clase, la clase obrera, y por tanto sirve, como he dicho, para forzar que los propios estados renuncien al militarismo, renuncien en cierta medida a la mayorización de beneficio que tiene el capitalismo y así de esta forma potenciar el gasto social.
Hay cosas en el ámbito nacional más importantes que tengamos que pagar por algo que solo va a beneficiar intereses de empresas, no del Estado y de las personas de la nación. La educación, la sanidad, es temas más importantes en las que debemos apoyar todos que no un conflicto bélico.
Todo ese dinero que se debería enviar, sobre todo educación y sanidad, suena ahora muy típico decir eso, pero es que es lo que hay. Y sobre todo fomentar otro tipo de educación que sigue los dictados del gobierno.
Creo que no debería ir los fondos públicos destinados para la guerra, porque no creo que la mayoría de gente que con sus impuestos paga estos fondos quiera que se destinen a ello y que se utilice para otras cosas que beneficien a la gente.
El dinero no tendría que ir para los militares, no estamos para pagar guerras, pero no porque haya recortes, sino porque el dinero en ningún momento tendría que invertirse en una guerra.
Una figura que yo no había caído en ella, pero sí me parece bien, sí, que las guerras nunca traen nada bueno.
Lo lógico es que parasen todo eso y lo que tenían que hacer es para estudios de medicina o algo para trabajo, que hay tanta gente en el paro.
Estamos fomentando de alguna manera la paz. Si lo envías a la guerra, estás fomentando la guerra. Si lo envías a organizaciones sociales, estás ayudando a la gente y no fomentando la guerra.
Que no debíamos de pagar la guerra. La guerra no debía de existir.
La guerra no, para las organizaciones sí.
Me parece perfecto. No creo que debería invertirse ningún tipo de fondo en guerras. Con la crisis y la gente que se muere de hambre y los desahucian de sus casas, deberíamos pensar un poquito más en el bienestar antes que en matar.
Me parecería correcto porque invertir dinero en la guerra es invertir dinero para matar a gente, para destrozar ciudades, pueblos. Es más beneficioso invertir ese dinero en otras cosas que pueden ayudar más a la gente, como es invertir en gasto social, en ayudar a la gente y más en este problema económico que hay ahora mismo. Y la guerra lo único que es un arma imperialista. No beneficia a nadie, solo a los de arriba.
Que es mejor destinar el dinero a educación o sanidad en vez de gastárselo en guerras que al final solo llegan a la violencia.
Hombre, creo que está bien, aunque habría que ver el equilibrio entre comprar tanques y destinarlo a ONGs. Tiene que haber un término intermedio. Pero sí que es verdad que a lo mejor gastan demasiado dinero, más equilibrado. Tampoco que el gasto sea nulo, porque si no estaríamos indefensos, pero que algo más equilibrado sí que debería ser.
Ese dinero sí que podría ir destinado a la educación y también otros sectores, como por ejemplo la sanidad, han estado haciendo muchos recortes. Sobre todo la educación, que un país donde no hay cultura no serviría prácticamente para nada más que para que los que están gobernando arriba trabajar los demás.
Hace más falta para comer que no para guerras.
En vez de tirar con los cañones municiones, que tiren bocadillos y se termina el rollo. Unos bocadillos en todos los cañones que hay, quitas el hambre al mundo y se termina el rollo.
Muy interesante. Responde a los valores de la sociedad. Si crees que es más importante la educación, habrá que invertir más dinero en educación, entonces poner objeción a que se destine dinero a la guerra.
Es muy conveniente que se replantee la cuestión de los gastos militares en tiempos en los que se están replanteando gastos sanitarios, gastos de educación. Hay un ejemplo, que es el caso del Eurofighter, un proyecto, si no recuerdo mal, entre Francia, Alemania, Italia y España. Como es un proyecto comprometido, España tiene que seguir cumpliéndolo, no puede echarse atrás, tampoco se puede hacer una moratoria para retardar ese proyecto, y España tiene que cumplir con el proyecto del Eurofighter. Creo que eran 1.000 y pico millones de euros por cada avión, y España tenía la obligación de comprar un número determinado de aviones, no recuerdo cuál, aunque digan que da trabajo. Entonces es un ejemplo claro de la necesidad de replantear el gasto militar. Si ya no se puede mantener el estado del bienestar como dicen, cosa que yo no creo, pero ellos lo dicen, sí que se pueden seguir manteniendo los gastos militares, no es lógico, y no tenemos una amenaza como en la Guerra Fría intensa. Y aunque hablan de la amenaza del mundo islámico que se nos van a tirar encima, esa amenaza hoy día no existe. Tardará mucho en convertirse en una amenaza, en convertirse en un bloque como en la Guerra Fría. Entonces pienso que sí, que efectivamente hay que actuar civilmente para conseguir que el gobierno reduzca los gastos militares.
Me parece muy buena propuesta, estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho, con que deberíamos dedicar esos recursos, evidentemente, a otras actividades.
La objeción fiscal, pues es vital, sobre todo para descargarse de impagos tradicionales y de traición a la religión y sobre todo al tema militar. Y por otra parte, el tema de la declaración, de la famosa frase de que Hacienda somos todos y ellos se lo llevan todo fuera de aquí. Cuanto más ganas, más tienes que pagar. El tema fiscal, yo creo que en casi todo el mundo es un toco mocho, y si no, que se lo digan los paraísos fiscales. Y la argumentación de que todos tienen que colaborar con un mínimo, no es lo mismo que yo de un mínimo sueldo colabore con una parte, que para mí es importantísima, que un gran ladronzuelo, digámoslo así, como algunos que tienen grandes almacenes, que paguen un 30, un 40% o un 50, pero de grandes fortunas, al igual que los deportistas de élite. Objeción fiscal, sí, y sobre todo en el tema y en el apartado de temas de religiones.
Me parecería mal, obviamente, que invirtiese en este tema. Desde el punto de vista ético no me parece correcto.
Invertir en armamento y ejércitos desde el punto de vista ético está obviamente mal, y aparte de los tiempos que corren, pues es más necesario invertirlo en educación o sanidad. Yo lo recordaría en el ejército.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado sobre la objeción fiscal a la guerra. Thank you.
políticos nunca dicen ni hacen todo cuando dicen. La mayoría de los políticos mienten, y esto es lo que ocurre en el mundo. Especialmente en Guinea, los políticos, ya sea la oposición que el gobierno, nunca han hecho algo en concreto para Guinea, porque siempre hay mentiras. Lo que se dice ahora no es lo que se ocurre. Nosotros tenemos grandes recursos, tanto que la oposición, que nunca ha llegado a demostrar qué es lo que quieren hacer, el gobierno mismo, a pesar de tantos recursos, en Guinea está siguiendo en el mismo aspecto de la pobreza. Precisamente digo yo, no quisiera pronunciar ni decir nada de la política, porque sé muy bien que nunca esto tiene ningún buen camino. Casi estamos parados.
Jaime Llama, emigrante ecuatoguineano.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Valencia, como cualquier otra capital, tiene motivos de interés para ser visitada por viajeros y turistas, que tal vez no presten demasiada atención a los mendigos que les abordan. El estado de bienestar, la denominada Europa rica, también genera pobreza extrema en su población autóctona, y más de lo que muchos piensan. Nuestro invitado en el espacio Al Margen, entrevistado por Papa Bala, es un mendigo portugués que lleva 14 años en Valencia, amparado por sus creencias religiosas, la compañía de un perro abandonado y fiel, y la consideración de la vecindad.
Honorable oyente de Al Margen, buenas tardes. Tenemos en el espacio Jorge Ciudadano Portuguesa, de 46 años, en Valencia, hace 14 años. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estuve aquí 14 años, en la calle, porque no tengo posibilidades para pagar una casa, porque es muy dinero. A veces tengo, a veces no tengo, la gente me ayuda, la gente que me conoce, porque sabe que soy un tío legal. No ofendo a nadie, pido con educación.
Jorge, ¿hermanos?
6 hermanos. Eran 4 chicas y 2 chicos. Una chica se ha morto com 20 anos, com câncer no sangue. Um mataram moros argelinos para roubarem. A útil foi Ramelo, está morto e não posso fazer nada. E este que está comigo, meu padre, é amigo da casa.
Tienes também ajuda das autoridades, como do ayuntamiento? Como vives?
Eu vivo da gente que me conhece e não sei roubar. Se eu quisesse roubar, fazia 2 tirones, já estava, tinha dinheiro. Eu não sei. Tu não queres me ajudar? Não me ajuda, não passa réis. Eu quero é que sejamos todos irmãos. Todos necessitamos de comer. Não tenho. Tenho que comer.
Jorge, por que tu não trabalhas em um posto?
Tenho uma cirrose hepática. Me canso. Tenho que parar. Quando há faena, pinto um piso super barato. Eu pintei há 3 anos a um diplomata que tinha pasta, me pegado mal.
Tu tens uma herida e eres um incapacitado. Como estás venido a herida?
Estava a dormir aí com os cartões e passa um quarto escocês, borrachos, e deitaram um trapo com gasolina e com uma sarilha, fogo. Eu queria apagar a gasolina, acendi um dolor muito forte e uma perna em sangue, em carne viva, a pele toda queimada, de 6 graus. E eu estou a fazer a cura e tenho uma cicatriz daqui, aqui, tive sorte de não apanhar um tendão. Eu já não tinha perna, mas eu un montón. Y escuras, miro las estrellas.
Estás siempre con perros. ¿Cómo vivas con ellos?
Mucha gente me hace mucho daño. Un perro me engaña. Hablo con ella y ella me comprende.
Jorge, ¿cómo se comportan la gente que te dan ayuda en la calle?
La gente que me conoce por decir bien. Mi droga es tabaco. Y la vida, me gusta de beber una cervecita, bebo una o dos cervezas.
¿Qué esperas de la vida?
Si tú enfermo, no tienes cura. Si tienes cura, para quemar las varices. Y si cuesta dinero, no tengo. Tenía que tener por la perna. No pasa nada. Dios es grande. Y Dios sabe todo. Está en cualquier lugar. Y sabe que te fue mentira.
Gracias, Jorge. Gracias, honorable oyente del Espacio al Margen. Hasta la próxima.
Gracias, hombre. Vosotros son buenas personas del fondo de corazón.
Empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento. Si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Más de 50 artistas participaron en el acto Un río de música y poesía por ACNUR, Emergencia en Siria, que se celebró el 15 de diciembre en el Jardín del Turia de Valencia. Se trató de una actividad organizada por el colectivo Comunicación desde la Otra Orilla, en colaboración con Escena Erasmus de la Universidad de Valencia y la Asociación Músicos Callejeros, Assisi Producciones. Este evento se organizó como apoyo a la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados ACNUR, en beneficio de los refugiados del conflicto de Siria. El coordinador de esta iniciativa fue Francisco Mateu, poeta y responsable del restaurante francés Chef Lyon de Valencia. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, se desplazó para cubrir este acto, entrevistando inicialmente a una miembro de comunicación desde la otra orilla.
Estamos en el Puente del Mar, en el cauce del río Turia. Cintia Melia, ¿nos puedes decir qué os ha impulsado a organizar este acto?
Sabiendo todo el problema que está habiendo en Siria, con casi 2 millones de refugiados, pensamos que era una manera de juntar a poetas y músicos y que pudiéramos colaborar junto con ACNUR para poder ayudar a estas personas. Entonces, comunicación desde la otra orilla se puso en contacto con ACNUR y aquí nos hemos juntado debajo del Puente del Mar para poder ayudar a estas personas que realmente lo están pasando mal y además ahora, encima con la nieve, lo que les faltaba ya para acabar con este sufrimiento.
En la presentación del acto intervino Arancha García, coordinadora del Comité Español de ACNUR en la Comunidad Valenciana, que hizo referencia a algunas de las consecuencias del conflicto armado sirio.
Queremos dar un empuje al trabajo que está realizando ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una agencia humanitaria del Sistema de Naciones Unidas, que está realizando con mucho tesón en Siria, dentro del país, que ya sabéis que es un país en conflicto, en el que hay más de 6 millones de personas desplazadas internamente y más de 2 millones de personas que han tenido que cruzar la frontera, que han salido de Siria para poder salvar sus vidas y viven ahora refugiadas en países de alrededor como son Jordania, Turquía, Irak, Líbano, en el que estamos viendo también que las bajas temperaturas otoñales que están llegando a este país hacen mucho más dura la vida de las personas refugiadas que provienen de Siria. Y sí que os invito a que no solo disfrutéis de la poesía, de las palabras y de la música, de la pintura, sino también que seamos un poco conscientes de la realidad de estas personas refugiadas y que no nos olvidemos de esas otras personas que lo están pasando un poco peor que nosotros.
Iván, de la Asociación de Músicos Callejeros Asisi Producciones, comunicó en su presentación que el arte es un símbolo de convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos.
Asisi Producciones es una productora valenciana que lleva un proyecto de música en la calle con artistas que llevan a musicalizar el evento. Estamos aquí unidos a este grupo de poetas porque pensamos que el arte tiene un significado importante para reclamar los derechos de las personas. Y a este colectivo de músicos callejeros que no les dejan hacer las cosas que saben hacer bien y dar arte y dar música a la calle, pues queremos darles un poco de respaldo. Hoy agradecerles a ellos que han asistido aquí para, con su arte, poder dar un poco de color también a esta situación que viven los refugiados en Siria.
Escena Erasmus propuso unas ventanas poéticas donde actores universitarios de Valencia, Udine, Dresden, Ravensburgo, Aquisgrán, Nápoles y Génova recitaron poesías en sus lenguas de origen, en castellano y en valenciano, con temática social. Escuchemos las entrevistas realizadas por Lucas del Castillo a dos miembros de este grupo, Svenia de Alemania y Mari de Francia.
Estamos con Svenia, que es una estudiante de Erasmus y que forma parte de un colectivo muy interesante, porque ya he visto algunas de sus actuaciones previamente, que se llama Escena Erasmus. Ellos hacen teatro, poesía y están aquí. ¿Por qué?
Estamos aquí para apoyar la causa de Siria, para que la gente se den cuenta de la situación en Siria.
¿De cuántos países estáis aquí hoy en vuestro grupo?
Hoy somos de Italia, Alemania, Francia, España. En la escena de Erasmus normalmente somos más. Somos 20 personas, 30% de España y 70% de Erasmus, de todos los países europeos.
Aparte de esta actividad solidaria, ¿qué otras actividades hacéis que no sean solamente solidarias?
En febrero vamos a hacer una obra de Romania. Vamos a hacer la obra en la NAU, en el centro, con canciones, con bailes.
Ahora estamos con Marie, una estudiante francesa, también Erasmus, del grupo Escena Erasmus, que acaba de leer un bonito poema de Paul Éluard. ¿Por qué has leído este poema?
He leído este poema porque a mí siempre que lo leo me impacta mucho por sus sonidos, sus palabras, su sentido. y creía que hoy era una buena ocasión de leerlo para la gente que lo conoce o no, para hacerlo descubrir a la gente.
El poema, que es un auténtico canto a la libertad, se llama Jigjiton Nong, es un poema que necesita ahora Siria y otros países que están en condiciones similares.
Sí, porque aunque la poesía no puede cambiar las cosas de manera concreta, tiene un poder por su propia belleza y tiene el poder de impactar a la gente y de darles esperanza.
La poesía tuvo una presencia destacada en este evento, Un río de música y poesía por ACNUR, Emergencia en Siria. Escuchemos el poema titulado Siria, escrito el 29 de marzo de 2013 por Abu Dhabi y recitado por una de las participantes.
Ay, querida mía, ¿cuánto has sangrado? Ya no quedan lágrimas sobre tu lecho de muerte. El dolor es inimaginable. Solo rezo que te quedes. Ay, querida mía, ¿cómo se han metido contigo? Pero yo conozco la belleza de tu alma. Pase lo que pase, sabrás levantarte desde tus escombros. Ay, querida mía, cuánto te he amado. He vivido en ti. Tú fuiste la madre. Yo, una refugiada. Pero ahora eres tú quien vivirás para siempre dentro de mí. Ay, querida mía, contigo nació un gran sueño mío. Retornar a Palestina. O será ahora, más bien, retornar a Siria. Un sueño, dos sueños, un solo sueño.
Otro de los poetas que intervino recitando fue Javier GM.
Tendremos que elegir, decidir entre perdernos de vista o perdernos a secas o echarnos a perder. Descubrir que los infortunios nos acompañan como nieves veladas en los bolsillos. Tendremos que vagar, acariciarnos los pechos en piel de noche, allegarnos sin filigranas, a obrarnos como bengalas en el remordimiento de los besos, animales románticos todos. Tendremos que acallar a los voceros, a las lobas del escaño, en beatitud de locura, en fosforescente abismo, y la risa fácil, y la sangre fácil, y el miedo que no nos trague. Tendremos, amores míos, que ser polen en los amaneceres repetidos, los asalariados, antorcha de quienes buscan revancha. Tendremos la dulzura de los árboles, la musculatura del río, la lengua del mar, la tinta de la pluma, a todos, de nuestra parte.
No podía faltar la canción siria, en este caso interpretada por Tami, un joven sirio.
Me voy a cantar una canción de mi país. ये दर्द रहेगा बन के दुआ तुम सब्र करो वक्त आने दो ये दर्द रहेगा बन सब्र करो वक्त आने दो.
Lucas el Castillo nos acerca a otro de los participantes, en este caso tocando un shakuhachi, la flauta japonesa, que acompaña en la recitación de los haikus y que con su presencia hace un llamamiento a la solidaridad.
Estamos con Javier y con Taka,
que viene de Japón y que han estado leyendo haikus y tocando música japonesa en este acto solidario. ¿Podríais decirme qué os ha movido a venir aquí?
He venido aquí a tocar el shakuhachi, a acompañar a unos compañeros que recitaban poemas. Yo toco el shakuhachi, es una flauta japonesa. Yo siempre que me avisan para un acto solidario de este tipo, como hizo a unos meses, hubo también uno por África, pues yo siempre acudo, porque creo que es importante los artistas que colaboremos en este tipo de eventos, situaciones como la de Siria, de emergencia humanitaria, y para que la gente que pase por aquí, por el cauce del río Turia, tanto los que lo sabían como los que no, y que nos ven aquí a los artistas realizando actividades, pues se den cuenta y se conciencien de que hay que colaborar con estos eventos.
Con este evento se ha pretendido que la población refugiada siria sea la beneficiaria de los fondos recaudados en este acto, que serán canalizados por ACNUR dentro de la campaña Siria, una herida abierta, que tiene a los niños y niñas de este país como sus víctimas más inocentes, como muestra la canción Los niños de Siria, y que el coordinador de esta iniciativa, Francisco Mateu, nos invita a comprometernos.
Mientras haya personas desamparadas en este mundo, no podemos quedarnos quietos.
Lucas El Castillo, Noel Conde y Enrique Tebar para La Luna Salía Tiempo Radio. Radio Clara.
Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estripe establert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixes de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sofocar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta, que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio. En su edición de hoy comenzamos por informarte de dos iniciativas de interés. Paula Chirivella.
Sí, Enrique. Doncs ara per a maig es trobem amb dos iniciatives impulsades des de Carrevolta prou interessants. En primer lloc, parlar de Sara. Sara és la nova expressió de Carrevolta a internet i a les xarxes. A la seva pàgina, que és sara.carrevolta.org, podràs veure i escoltar les conferències i actes que es programen a Carrevolta. Realitzarem i penjarem documentals d'informació audiovisual al voltant de les principals mobilitzacions i adveniments culturals i socials. Enllaçarem amb el més interessant del núvol. Visita i participa en la pàgina i acudir, si vols, a la presentació de Sara a Carrevolta el dimecres 14 de maig a les 7 hores. I si t'agrada la comunicació i el periodisme social, connecta a nosaltres i suma't a Sara. I en segon lloc, parlar del concert que tindrà lloc el dissabte 31 de maig a les 10:30 al Teatre Micalet. Un concert a benefici de Carrevolta on la romàntica del Saladar presenta el seu nou disc, A parar a Puerto Rico. Que sapigueu que la venda anticipada són 8 euros, així a Carrevolta les podeu trobar i en la pàgina entradas.com. Així estem una altra vegada al Déu de Santa Teresa, començant per la programació dels propers 15 dies de Carrevolta, dirigida per Adeli Martínez, en acabar Toni Peruga entrevista a Àfrica Ramírez sobre el món editorial valencià i per acabar ja, una altra vegada, Adeli Martínez ens portarà més música del País Clandestí. Passem amb la programació. Hola, Adeli.
Hola, Paula. Anem amb la programació de Carrevolta per a esta quinzena. Fa una estoneta que es projecta a Carrevolta el film Capitans d'Abril, basada en la revolució dels clavells del 25 d'abril del 1974, que va provocar la fi de la dictadura salazarista a Portugal. Organitza Associació Portuguesa Espai Tuga. Dimarts 13 a les 8 inaugurem dues exposicions. Miratges, pintures sobre diferents suports de Lluís González Boix, a la sala d'exposicions fins dissabte 31, i Sao Paulo, as voces de rua, fotografies d'Òscar Molto Egea, a la cafeteria fins a dissabte 31 també. Dimecres 14 a les 7:30 es presenta Xara, la nova web audiovisual de Carrevolta. Dijous 15 a les 8, poesia per la revolta, duet poètic amb Joan Navarro i Salvador Jaffer. Celebració dels 40 anys de la publicació de Grises molen ganivets a trenc de por i les morteïda estela de la platja. Organitza poesia per la revolta. Divendres 16 a les 7:30, xerrada, la València que volem, urbanisme, una visió de gènere. Amb Mariola Fortunyo, arquitecta membre de A Peu de Carrer, organitza Alternativa per València, CUP. Dijous 22 a les 8, poesia per la revolta, presentació d'Extrema Llum, de Joan Duran, amb la participació de l'autor i de Joan Navarro, i també presentarem l'editorial Terrícola, editors Joan Duran i Esteve Plantada, organitza Poesia per la revolta. Recordem els tallers que tenim per aquesta temporada. Conversa d'anglès dilluns de 7:30 a 9, la col·laboració és de 12 euros a la sessió o 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, dimarts de 10 a 1, la col·laboració és de 32 euros al mes. Acordió diatònic, els dimecres, les classes són individuals i la col·laboració és de 25 euros per classe. Tango, dimecres, de 9 a 10:30, col·laboració 9 euros per classe o 30 euros al mes. I valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivells elemental i mitjà i preu al mes de 15 euros. Recordem que es pot reservar dinars i sopars en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú econòmic a migdia, plat de calent, ensalada i beguda per 6 euros.
Ara Toni Perua ens introduirà en la seva convidada en el món editorial valencià. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Paula. Avui tenim amb nosaltres Àfrica Ramírez, que es dedica al món editorial des de fa més de 25 anys, ha ocupat llocs de responsabilitat a diferents editorials del País Valencià. Avui parlarem amb ella del sector editorial a València. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Aprofitant de que s'acaba d'acabar la Fira del Llibre a la ciutat de València, que ens feres una xicoteta valoració de lo que a tu t'assembla que ha sigut aquesta fira.
Efectivament, el diumenge passat va acabar la Fira del Llibre de València. Per les notícies que han aparegut en la premsa, sembla ser que la fira, els llibrers estan molt contents. En primer lloc, dir que la Fira del Llibre de València l'organitza el Gremi de Llibres de València, juntament amb altres col·lectius, com l'Associació d'Editors o l'Associació d'Il·lustradors. Sembla ser que les xifres són favorables per al sector. Parlen d'una facturació sobre 800.000 euros. Diuen que estan molt contents d'aquestes xifres perquè s'aproximen a la de l'any 2012. I això per a ells ja era una bona notícia.
Per què creus tu que ha sigut aquesta minoria?
Jo crec que influeixen en la fira diversos factors. En primer lloc, dir que el 2013 pues, va ser un any molt, molt roïn. La crisi se notava molt en la gent i després l'horatge. L'horatge és fonamental per a un lloc. La fira segur que se celebra en vivers i l'horatge pues, en el 2013 va ploure 4 o 5 dies i enguany no ha plogut res. Això, evidentment, influeix per a que la gent acudisca. Després, un altre factor pot ser que n'hi ha més casetes, enguany havien superat, eren més de 85 casetes, per tant, vol dir que n'hi ha molta més animació. Enguany s'han fet més de 250 activitats, d'entre presentacions de llibres, conferències, per a tot tipus de públic, per a xiquets, per a escoles, i com a novetat, enguany, a última hora de la fira, se feien sempre un concert de música, i això segurament atrau a molta gent. Les dates que se fan és entre Pasqua i Pasqua i n'hi havia un dia més de festa. Tots aquests ingredients pot haver influït en l'afluència massiva de gent a la fira i, per tant, la compra, que s'ha allargat prou al llarg dels anys. Altres anys se concentren en dates més concretes i enguany sembla ser que ha sigut la visita més escalonada.
I en la teva opinió, quines mesures se podrien prendre per a millorar la qualitat o la quantitat de gent que va a la Fira de València?
Jo crec que la Fira de València, en primer lloc, és una fira bastant consolidada. Un sector de la població valenciana, perquè aquesta ciutat té de tot, és una ciutat gran, pues sí que coneix realment la Fira del Llibre. S'han fet la 49 convocatòria, l'any que ve s'espera la 50, per tant, s'espera que la fira tinga una embranzida important. Però hi ha gent que no accedeix a la cultura i, per tant, no acudeix a la fira. Per exemple, una de les mesures que també abans no he comentat i que també influeixen és, per exemple, les novetats que se publiquen i les persones que acudeixen a la fira a signar llibres. Lo de signar llibres a la gent li continua agradant molt. Entonces, depèn de si n'hi ha figures importants que han tret llibres o no han tret llibres, pues això fa que se venga més llibres. Per exemple, ara en els espanyols, els que més havien venut era Almudena Grandes, que havia acabat de traure un llibre i, per tant, la gent no tenia el llibre i acudia a la fira. Jo crec que se poden millorar molt coses. El que passa és que és un tinglau important, eh? És un tinglau important que l'associació està treballant tot l'any. Un pot pensar, se pot fer no sé què, milloraria, però potser perjudica altres coses. Jo crec que la fira en essència està bé, està ben organitzada, n'hi ha un plató també que grava totes les persones que van. Jo crec que en general, pues sí, podrien fer-se canvis, però jo no crec que canvis espectaculars.
I parlant del món editorial, així a València, com trobes tu que està en aquest moment?
Pues el món editorial valencià està mal. El món editorial valencià tampoc és que ha sigut sempre un xollazo, perquè així la gent, la veritat és que si te fiques a pensar retrospectivament, lleva d'un cas concret de l'any 80 que se va crear una editorial molt important que va ser el Consorci d'Editors Valencians, que era una editorial que es deia Gregal Llibres, que se va crear un poc per a proveir de llibres als xiquets que començaven a estudiar en valencià, pues la resta són editorials que s'han format en poc capital i en gent que estava molt dedicada al món cultural, volia que el País Valencià tinguera llibres en la pròpia llengua i ha fet un gran esforç. No tenia tradició editorial, no provenia del món, no tenia estudis convenients per a fer-ho, Per tant, està mal, però jo també crec que cal continuar. Primer, el que hauria de passar és que passarà la crisi. Vull dir, la crisi ens afecta a tots, això no depèn del sector editor, sinó depèn de l'Estat. Llavors, primer té que passar la crisi. Quan la crisi passa, pues el sector ha de replantejar-se molts reptes que té per davant del llibre electrònic, té molts reptes que caldrà un poc anar acarant conforme vagin passant. De tota manera, jo crec que la vitalitat, en el País Valencià hi ha molta vitalitat, hi ha escriptors i escriptores que escriuen molt bé, que estan publicant llibres molt dignes, per tant, això ha de continuar com siga.
A banda de la crisi, quins factors creus tu que afecten a que el món editorial estigui en aquest moment en una situació tan complicada?
Pot haver un factor, jo crec que clau, i és que en aquest país no ha hagut una política cultural com cal. No és que sigui roïn, és que no hi ha hagut cap. Increïble que des de la Conselleria de Cultura no se promoga, per exemple, un pla de foment de la lectura. És absolutament al·lucinant, perquè això beneficia el sector. No s'ha legislat, però ni els d'abans ni els d'ara. Els d'ara probablement pitjor, el PP probablement pitjor, però ningú ha legislat a favor d'això. Igual que altres sectors. Està igual el sector del teatre, el sector del cinema, vull dir, tot el sector cultural. Jo no sols ho penso, ni ha molta gent que ho pensa, que des de luego la cultura és un indicador fonamental per a veure si un país funciona mitjanament bé. Jo crec que la cultura és fonamental. De tota manera, jo te dic que jo, que me dedico al sector, i persones i companys meus que se dediquen al sector, te puc dir que no desmaiaran mai. Continuaran treballant per este país i per esta llengua i per estos llibres.
I malgrat tot això, en aquest moment hi ha molts escriptors valencians.
Hi ha molts escriptors valencians i molt bons. En la Fira del Llibre, ja te deia, a part dels castellans que tenen editorials potents, està el cas, per exemple, de Manuel Baixauli, que ha publicat en 62, no és una editorial valenciana, però bueno, dit en català, que pel cas és el mateix. Manuel Baixauli té obres realment notables, per la crítica li ha ficat per els núvols. Després està Xavier Aliaga, que també ha publicat un llibre que és fenomenal, i després hi ha Xavi Sarrià, que en la Fira del Llibre és un dels llibres més venuts. També un poc probablement perquè ha eixit fa poc i per tant l'embrancida de comprar és més important. Després està Esperanza Camps, que també publica molts llibres i es publica molt bé. La veritat és que n'hi ha, en el País Valencià, literatura d'adults, si jo estic parlant de literatura d'adults n'hi ha poques plataformes i per això tenen que ser moltes editorials catalanes les que estiguen publicant. Però jo crec que nosaltres tenim fantàstics narradors que han agafat un poc el relleu dels que ja teníem.
I per a concloure, com creus que és el futur i com creus que anem a evolucionar ja no a nivell editorial, sinó a nivell cultural en aquest país?
Pregunta difícil. Això tens que ser pitonissa. Jo ja t'he dit que jo crec que la gran força que n'hi ha en aquest país hi serà per algun costat. I jo estic convençuda de que quan les circumstàncies polítiques i socials ens siguen un poc favorables, aquest país ha de poder desplegar perquè té potencial per a fer-ho. I per tant, jo vull pensar, a aquestes alçades no vaig abandonar el sector per anar-me'n a un altre, que jo vull continuar guanyant-me la vida en això. I per tant, jo crec que igual que jo, n'hi ha moltíssimes persones que han de poder treballar en aquest país per la cultura, perquè això és absolutament fonamental. És fonamental que la indústria siga forta, perquè si no la gent no pot treballar d'això. I si no pot treballar d'això, no ens podem dedicar. I perdem molt de talent de la gent. O sigui, si una persona, per dedicar-se a fer una activitat cultural, ha de treballar primer en un institut o en un centre cultural, pues, evidentment, està tot el temps que està treballant en una altra cosa, perds un poc el sentit. Per tant, la indústria ha de ser forta per a que la gent pugui viure d'això. I si la gent pugui viure d'això, hi serem, estic absolutament convençuda d'això.
Moltes gràcies, Àfrica, ha sigut un plaer escoltar les teves opinions.
De res, Toni, ja sabeu que quan vulgueu estic a la vostra disposició, que vosaltres també sou molt creatius i feu moltes coses, les condicions ambientals no són massa bones, però jo crec que això és lo important, fer coses.
Hem tingut a nosaltres a la nostra estimada amiga Àfrica Ramírez, que ens han fet una xicoteta introducció de com es troba la situació del món editorial al País Valencià.
Per finalitzar l'edició d'avui, una vegada més, al Déu de Santa Teresa, Adeli Martínez ens farà arribar música del País Clandestí.
Tremp és una jove banda marinera que acaba de publicar la seva primera referència, Jocs d'un miratge, on ens sorprèn el seu so indie grunge. La banda de Gata de Gorgos, liderada per Paco Cirerol, ha enregistrat i produït el disc amb Alberto Manzanares, amb l'excepció de Laila, que compta amb la postproducció de Marta Sousa d'Atomic Studio. Melodies, línies de baix i riffs interessants fan oblidar que estem davant d'un disc de debut. A més de plasmar un relat líric, Jocs d'un miratge és el resultat d'un procés de creació que avantposa la creació de bases vocals i instrumentals a la configuració de les lletres que a poc a poc intuïtivament s'han desenvolupat guiades per les emocions i sensacions que transmet la música. Com a resultat d'aquesta metodologia, les cançons adquireixen un caràcter efímer i metafòric que reforça el concepte del disc. Podeu veure Tremp en directe junt a Tupa i King Convoy dissabte 17 de maig a Benirredrà en un dels concerts de la gira d'Escola Valenciana. Ara escoltem Laila, un tema deliciós i encisador del que també podeu trobar un videoclip.
Els teus ulls m'ha girat cap al mar i no he dit res més que una cançó. Somnis d'arena, que el vent està esborrant com el fum. Vaig viure dins del foc, allí les realitats són de dos mons.
L'estima personal deu de passar per el compromís social. Fins d'ací 15 dies, que es passeu feliços.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't. Sigues Ca Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi.
Siquei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Benix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos La Luna sale a tiempo en su espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte por un hecho que puede ser significativo, ocurrido en Barcelona, en Cataluña, que es el que el Parlamento catalán ha admitido a trámite la posibilidad de que se prohíban los circos con animales en su territorio. ¿Cómo está esta situación?
Primero es una buena noticia, porque sí que es verdad que a nivel individual muchos municipios, y sobre todo de Cataluña, quizás es el territorio español donde más se ha producido este hecho, sí que han prohibido que en sus territorios, en su municipio, no haya circo con animales, pero que se haga a nivel de toda la comunidad, de toda Cataluña, supone yo creo que un paso cualitativo y cuantitativo. Lo ideal sería, si les admitió a trámite, que se apruebe y que fuera un ejemplo para el resto de territorios de España que siguieran el mismo ejemplo. Daríamos un paso de gigante en el derecho de los animales. Y hablando de defensa de los animales y de luchar por sus derechos, hoy tenemos con nosotros una asociación, un grupo de compañeras que se dedica a buscar hogar a animales abandonados y nos hablarán de su asociación y de la situación que hay en las perreras donde colaboran. Tenemos con nosotros a Ana Morales Mañez, secretaria de Cuenta Conmigo. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
Primero agradecerte que estés con nosotros. Quería preguntarte, ¿tu asociación está constituida como tal?
Legalmente se constituyó a finales del 2011, aunque ya se venía trabajando con anterioridad.
¿Y cuántas personas formáis la asociación?
Somos 3 personas, aunque después contamos de la ayuda de varias personas. Voluntarios, los mismos trabajadores de la perrera municipal de la cual difundimos los casos, gente que nos ayuda en las redes sociales, casas de acogida, pero realmente la asociación la formamos 3 personas.
En cualquier protectora que hemos tenido aquí, porque de vez en cuando invitamos, siempre el número de personas suele ser bastante mayor y aún así supone un trabajo. ¿El esfuerzo que hacéis vosotras?
Lo llevamos todo, desde el principio hasta el perseguimiento después de la adopción del animal. Intentamos llevar el número máximo de casos posibles, aunque a veces no podemos ayudar a lo mejor tanto como quisiéramos. Lo que hacemos es empezar con el trabajo en la difusión del animal, Y ahí ya contamos con la ayuda de los trabajadores de la misma perrera, que son los que nos envían las fotos, porque tampoco podemos ir allí, ya que está bastante lejos del centro de Valencia, que es donde nosotras vivimos, y a partir de ahí ya empieza todo el proceso.
¿Dais en adopción perros y gatos?
En esta perrera en concreto solo se dedican a perros. Sí que sé que alguna vez han traído algún otro tipo de animal, sí que sé que han ayudado a lo mejor, pues creo que una vez entró un caballo, alguna cabra, algún gato, pero normalmente solo se difunden en el 99% de los casos perros. Intentamos ayudar casos de abandono, de gente que nos dice pues, de la calle, gatos. Los demás casos que nos llegan de fuera de la perrera sí que son también de gatos alguna vez.
Entonces, ¿los animales que llegan a vosotros para difundir son básicamente
perros y gatos?
¿El origen de los animales?
Si son perros que son de la perrera, los mismos trabajadores son los que hacen la recogida de animales. Es una mancomunidad, llevan varios municipios y cuando les llaman van y hacen la recogida. Entonces ahí es donde llega el animal a la perrera. Y los casos de abandono de calle, pues gente conocida que ya nos conoce y nos dicen, pues mira, a ver si podéis ayudar a atar al perrito que está abandonado, o me he encontrado este perrito, ayudarnos a difundirlo.
¿Y no contáis con refugio?
No tenemos refugio, que va. Solo contamos con casas de acogida o adopciones directas.
¿Y las casas de acogida cómo se ponen en contacto con vosotras?
Pues normalmente nos conocen a través de las redes sociales. Entonces, si están interesados, nos envían un email y nos dicen, pues mira, yo podría ser casa de acogida. Solemos pedir que la acogida sea indefinida hasta la adopción, porque claro, una vez el animal, sobre todo si es de la perrera, si ha salido, ya no lo podemos volver a llevar en el caso de que la acogida no salga o que la acogida sea temporal. Si la adopción tarda más de lo que a lo mejor se espera, que no tenga que volver el animal al mismo sitio donde salió.
Y tanto si es acogida como adopción, ¿hacéis un cuestionario?
Sí, seguimos el procedimiento. Primero enviamos un cuestionario preadopción, hacemos una visita, que ves, ahí también nos ayudan gente. Si es fuera de Valencia, solicitamos gente que nos hagan las visitas, se ofrece gente de fuera de la comunidad para hacer la visita, y si es ok, entonces ya se manda el contrato. Y con el contrato, pues ahí se solicita el compromiso de esterilización del animal. En caso de tener que volverlo a ceder a un tercero, que siempre se nos avise, con la posibilidad de poder volver a tener el animal.
¿Las redes sociales como instrumento ha sido básico?
Sin la red social no podríamos trabajar, y más como muchas veces estamos haciéndolo a nivel nacional. Sería imposible que la gente nos conociese. Al no tener refugio tampoco saben.
Y en el caso de los animales que has comentado antes, que los trabajadores os pasan las fotos, ¿ellos os mandan fotos de todos los animales que entran o sí, hacen ellos una preselección?
En un principio hemos conseguido que sí, que todos los que entren nos manden la foto para difusión. Tanto si están enfermos o si tienen menos posibilidades. Eso no quiere decir que hace a lo mejor algunos años hicieran una preselección y algunos no llegaran a difundirse. Pero después de mucho tiempo de trabajo hemos conseguido que nos envíen de todo. Al menos eso nos dicen, que sí, que son todos los que entran. Y a partir de ahí ya nosotros los difundimos.
¿La perrera con la que trabajáis?
Es una perrera municipal que está gestionada por una mancomunidad de la zona sur de la provincia de Valencia. Lleva bastantes municipios, no sé si lleva 30 o 40 municipios, son pequeños, pero sí que abarca mucha zona. Entonces sí que hay mucha entrada de animal semanal, la verdad es que entran demasiados. Y muchas veces camadas de cachorros que tienen mucha urgencia porque esos son los primeros. Pues por allí pueden haber muchas infecciones y no están tampoco en condición. Están bien, porque dentro de lo que cabe están bien, no como otras perreras que hemos visto anunciadas y públicas, que han salido en televisión, en las noticias de España. Aquí están bastante bien dentro de lo que cabe, pero eso no quiere decir que corran riesgo de estar allí con alguna infección o que pueda morir alguno enfermo.
Lo que hemos traído de asociaciones suele ser protectoras, que bien o tienen refugio, muchas otras funcionan con casa de acogida, pero no son animales de perrera. La verdad es que hasta ahora no habíamos traído a ninguna que los sacara directamente de allí. ¿Cuál es la situación que tú conozcas de perreras, no solo de esta, de otras? ¿Y cuál es el final que tienen parte de los animales que entran? Porque yo creo que la gente no es consciente del problema que hay en este país.
Nosotras procuramos que el final sea siempre bueno para todos los que entran en la nuestra. Yo aquí mismo en Valencia sé que no, hay bastantes. Yo conozco de una en concreto donde no hay posibilidad ninguna. O sea, el animal entra y de ahí ya No dejan difundir, no dejan a nadie hacer fotos. Si nadie sabe que existe y entran ahí, pues salen como salen, sacrificados. En la nuestra, mira, afortunadamente hemos conseguido que no. Pero aún así son demasiados y demasiados casos y a veces pues un poco imposible ayudar a todos. Algunos llevan bastante tiempo y ahí están.
O sea, cuando dices bastante tiempo, ¿quieres decir que dentro de las posibilidades que tienen no son sacrificados cuando marca la ley?
En este caso no. Hemos conseguido que no, que aguanten, porque en teoría por ley son 21 días, creo. Porque si es el propietario el que va y deja el animal, firma, como que lo cede. Entonces, a partir de ese momento no hay que esperar ni los 21 días. Si son encontrados, que están sin chip, tienen que esperar 25 días por ley. Pero ahí, mientras no haya problema de espacio, mientras queden jaulas libres, suelen aguantarlos. Algún disgusto hace tiempo hemos tenido. Sí, han sacrificado, no vamos a decir que no. Pero vamos, ahora últimamente la verdad es que se están portando bastante bien.
Y con el tema que comentas del chip, me imagino que los que dais en adopción, la gran mayoría no llevan...
Pero salen todos. O sea, de la perrera, por ley, salen con el chip, el pasaporte y desparasitados internos y la vacuna antirrabia, que eso es en realidad lo que se le pide al adoptante, que son las tasas municipales que han establecido la misma gestión de la mancomunidad. A no ser de que sean cachorros menores de 3 meses, que entonces, como todavía no tienen la edad para chiparlos, sí que pagas la vacuna, la primera vacuna pupi esta creo que le ponen, y salen con su cartilla, pero salen sin el chip. A no ser de que sean cachorros, todos los de la perrera salen chipados.
Dentro de ese abandono, el porcentaje que aparece con chip es...
Con chip, nada. Un 10%, nada, el 90%, por no decirte el 95%. Entran sin chip.
La gente que no le pone el chip, no sé si es que piensa que nunca se le va a perder su animal.
Básicamente lo hace para no tener una responsabilidad a la hora de tener un problema con el animal. O bien sea que el animal esté enfermo y el tratamiento le vaya a costar caro, o que tenga algún problema, de que luego no lo quiera, se canse de él. Es una manera de no tener ningún vínculo con un ser vivo, porque es que en realidad es un ser vivo.
¿No crees que es por ignorancia que la gente no sepa que hay que ponérselo por ley?
Si la ley marcara que tú, por ejemplo, llevas a tu perro al veterinario y te obligaran a ponerle el chip para poderle poner una vacuna, por ejemplo, si el mismo veterinario no te obliga ni tampoco te lo dice muchas veces, puede ser que sea también por ignorancia, pero yo creo que es porque el compromiso que adquieren con el animal, si tú realmente lo quieres, lo primero que piensas es que si se te pierde, una manera muy importante de poder recuperarlo es esa... que esté identificado con un chip y con un teléfono para que te puedan localizar.
Cuando llegan a alguna perrera, el lector se les debe pasar.
Yo sé que ellos lo primero que hacen es pasarlo, pero ya te digo, casi ninguno lleva chip. Por ejemplo, hemos tenido un caso, una chica se encontró 2 pastores alemanes, un macho y una hembra, la semana pasada, no tenían chip. El amo sí que ha ido por ellos y los ha sacado con chip. Es una manera de ir un poco... no obligando, pero por lo menos concienciando a la gente de que si el animal se pierde, esta persona ha tenido mucha suerte, pero podía no haberla tenido. Caen ahí en una perrera y ya de ahí a lo mejor ya no salen nunca.
Has comentado que en la perrera en la que vosotros sacáis los animales sí que hay cierta colaboración con los trabajadores, que os envían fotos, que sí que aguantan a los animales mientras haya espacio, pero... hay otras que, tú también lo has dicho, que no sucede. ¿Por qué las protectoras, asociaciones, que yo sepa, solamente he visto una recogida de firmas para el tema de la pinada, pero no he visto ninguna iniciativa más en la que las protectoras se planteen y digan vamos a recoger para que esto acabe? Es decir, se lo pedimos a los ciudadanos, pero luego nosotros no nos ponemos a ello. ¿Tú cómo ves esto?
Yo veo que deberían de hacerlo, con todas las que realmente se estén gestionando de la manera incorrecta. La gente habla, pero a lo mejor realmente no es verdad, porque yo también he oído de la pinada, ¿no? Ahí no les pasa en el lector, ahí el perro entra y ya no sale, pero ir para comprobarlo. Lo que deberían es de reunir firmas. La verdad es que es difícil porque como son perreras públicas que están gestionadas por el Estado y no es tan fácil como parece.
No es fácil porque yo te digo que hemos ido nosotros y hay partes que no te dejan entrar. Lo del chip sí que se lo pasan, pero que yo sepa. Lo otro sí que es verdad que hay zonas en las que no permite la entrada.
Tendrán animales a lo mejor que no van a tener salida, claro. O que no estén en buenas condiciones y a lo mejor no quieren enseñarlos.
Hablo de la pinada porque es el caso que conozco y porque sé que se habían recogido firmas en la plataforma change.org, del resto no tengo más conocimiento.
Yo creo que sí que ha habido gente que ha intentado allí hablar para poder difundir y que se han negado.
Te voy a preguntar por 2 casos. Uno, de un animal que haya sido especial de todos los que habéis sacado en adopción, y luego de uno que lo necesite.
Todos los que están en la perrera lo necesitan, sobre todo si son cachorros. Un caso en especial no te puedo hablar. Cualquier animal que no tenga hogar es un caso especial. También tenemos perros fuera que han salido con madrinas y se han quedado sin madrina y los estamos manteniendo con donaciones económicas de la gente como podemos en residencias. Así tenemos unos 8 casos, esos son súper urgentes porque si no al final tendrán que volver al sitio donde salieron. Y especiales, pues hay muchos, no te podría decir ninguno en concreto. Súper bonitos, con finales de decir, todo esto vale la pena. La mayoría son disgustos. Hay muchos podencos que salen, se escapan, desaparecen. La gente también los suelta enseguida. Cuando un adoptante te envía un email de estos que dices, todas las horas que he hecho yo aquí, porque sí, valen la pena. Entonces, especiales también, hay muchos casos.
Ana, para acabar, la gente que nos esté escuchando, ¿cómo puede ayudaros de una u otra manera a seguir con vuestro proyecto y echar una mano a los animales y a vosotros?
Ayudarnos, nos pueden ayudar de un montón de maneras. Difundiendo sobre todo los casos para que llegue al mayor número de gente, entrando en nuestra página de Facebook de la asociación Cuenta Conmigo, y ahí pueden difundir las fotos. Pueden hacer donaciones de todo tipo, desde mantas para el invierno que necesitan a cosas que nos donan para vender en las ferias, donaciones económicas, tenemos un teaming también, casas de acogida, cuando hay urgencias de perritos que necesitan casas de acogida, se pueden ofrecer a cualquier cosa, incluso ayudarnos a nosotras tres a llevar la gestión, porque muchas veces también los seguimientos postadopción, las llamadas telefónicas, también nos podrían ayudar a gestionarlo.
Ana, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos y esperemos que todo os vaya como hasta ahora, por lo menos, que habéis sacado muchos casos y os deseamos muchísima suerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Hemos tenido con nosotros a Ana Morales Españez, que es secretaria de la asociación Cuenta Conmigo. Y vamos a pasar al siguiente punto, como siempre, que es la agenda. Mañana sábado volvemos con el rastrillo solidario y repetimos ubicación. Esta vez estamos en el cauce del río Turia, a la altura del Palau de la Música, bajo. Yo creo que hemos ganado con la ubicación porque hay muchísimo ambiente y pueden ir además con sus animales de compañía, tanto perros como gatos, y estar acostumbrados a salir y pasar una tarde estupenda. Tenemos camisetas nuevas y gorras nuevas, así que si quieren ir a la moda SVAP, ya saben que se pueden pasar por allí en horario de 10 a 8 de la tarde aproximadamente, que empezamos a recoger. Luego decirles también que la tienda benéfica que hemos puesto en Facebook pueden adquirir también productos. Y ahora que es la época de comuniones, tenemos también detalles que pueden regalar poniéndose en contacto mediante mensaje privado con la tienda benéfica. Y también incluso se pueden regalar apadrinamientos que hemos tenido en algún bautizo, que el regalo que le hacían al niño pues era un apadrinamiento. Yo creo que es una buena manera de concienciar a los más pequeños. Luego vamos a poner en marcha la campaña Apadrina con un chip. La hemos iniciado porque muchos animales, tenemos una de las actividades que es pasar un día fuera, pero solamente pueden salir los que llevan microchip, con lo cual estamos intentando microchipar a todo el refugio para que todos los perros puedan disfrutar de esa salida. Tenemos, creo que son 92 ya chipados, pero tenemos 250. Pues los que faltan queremos con esta campaña chiparlos, así que desde aquí les animamos a que nos ayuden a chiparlos y que todos puedan disfrutar de un día fuera del refugio, de un día completo. Y por último, en el tema de adopciones, voy a tomar el relevo de Ana, porque el tema de las acogidas y las protectoras es muy importante. Hay animales que, bien porque están enfermos, incluso los geriátricos, que tienen 8, 9, 10 años, que llevan mucho tiempo en el refugio, y no lo pasan bien porque tienen problemas, sobre todo algunos de movilidad, y son acogidas indefinidas, que creemos que a la gente que duda de la adopción, la acogida puede ser una estupenda opción. Siempre una acogida responsable. Para informarse de las acogidas pueden hacerlo mediante nuestra página, mediante nuestro Facebook general, SVPAP, o bien llamando a nuestra clínica, donde también les pueden informar o darles el teléfono donde tienen ustedes que llamar. Y nada más, despedirnos por hoy, esperando que les haya gustado el programa y, como siempre les digo, sean felices.
en parte la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent. Desde la presente edición, esta sección del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se emitirá cada 3 semanas, en lugar de hacerlo quincenalmente, como hasta ahora. Saludamos a Marina Llorens.
Hola Enrique.
Bienvenidos al programa radiofónico de Bandera Rocha. En la edición de hoy hablaremos sobre las próximas elecciones europeas de mayo. En primer lugar, en el boletín os informaré acerca de algunas de las noticias más importantes que han sucedido en España y en el mundo. Tras esto, Pablo Gallén presentará un coloquio con distintos miembros de diferentes organizaciones de izquierdas, IU, PCPE, Compromís y Podemos. A continuación, Antonio Luis Terrones nos transmitirá la opinión de A Contracorrent sobre la Europa de los pueblos. Y para finalizar, Beatriz López Ibáñez recitará un precioso poema. Boletín informativo. En el ámbito nacional, ayer, jueves 8 de mayo, tuvo lugar la huelga estudiantil, convocada por ACC, CPC, BEA, CEU y la Asamblea Interuniversitaria, contra la subida de tasas, el decreto de becas y la Estrategia Universidad 2015. En definitiva, un modelo de educación elitista encaminado únicamente a crear empleos dirigidos al mercado competitivo, sin atender las verdaderas necesidades del estudiantado en cuanto a formación en conocimientos desde un punto de vista integral. En el País Valencià, la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda presentó el lunes pasado reclamaciones administrativas individuales para forzar el reconocimiento o no de la deuda a cada beneficiario. En el plano internacional, los enfrentamientos en Ucrania continúan. En el bastión de Slaviansk, donde el gobierno interno ha lanzado una operación para recuperar el control sobre el este rebelde, las muertes de militares y civiles siguen sucediendo diariamente, y tras los trágicos días que vivió Odessa, se hace cada vez más patente la necesidad de la búsqueda de soluciones. En Nigeria, un grupo de yihadistas, Boko Haram, secuestró a unas jóvenes en una escuela del noreste del país el 14 de abril y han sido vendidas y compradas en el Chad y Camerún. Este grupo radical islamista es uno de los más activos en África hoy en día y aboga por el fin de la educación para las mujeres y el seguimiento estricto de la ley islámica. Pablo Gallén presentará un coloquio con distintos miembros de diferentes organizaciones de izquierdas.
Buenas tardes, Marina. Hoy, al estrenar formato de programa y pasar de un espacio de 20 minutos a 30 minutos, también hemos querido cambiar un poco las secciones de Bandera Rocha y contamos con un debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo con invitados de 4 candidaturas que concurrirán el próximo 25 de mayo. Ellos son Alejandro Domingo, por parte del PCPE, y miembro del Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Reis Gallego, por parte de Compromís Primavera Europea y secretaria de Relaciones Internacionales del Bloc Jove. Buena vesprada, Reis.
Buena vesprada.
Manel Bernete, por parte de Izquierda Unida, una organización que integra una candidatura llamada La Izquierda Plural, junto a Iniciativa, ANOVA, la Confederación de los Verdes y otras pequeñas fuerzas de la izquierda política. Buenas tardes, Manel.
Buena vesprada.
Y desde la candidatura impulsada por Pablo Iglesias, nos acompaña José Luis Aparicio, portavoz del Círculo Podemos en Valencia.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué lleva a las organizaciones de las que formáis parte a presentaros a estas elecciones? O dicho de otra forma, ¿por qué veis importante que la gente participe este 25 de mayo?
Pensé que es importante estar allí porque es allí donde se están decidiendo, sobre todo en el últimos temps, la mayor parte de las cosas. Perquè totes aquestes estructuracions que han hagut, sobretot la sobirania, han sigut en detriment dels estats o inclús de territoris més xicotes de les regions i en pro de l'Europa. I la segona, perquè pense que la participació, la vida política, sempre té que tindre lloc en una persona que ja, per estar vivint en un context social i polític, forma part d'ella, necessàriament.
Vengo a decir lo mismo que ha dicho él, así que no voy a repetirme. Es muy importante que la gente esté implicada en todos los aspectos de la política, porque la política no pasa de ellos. Y si hay unas elecciones en Europa, pues tienes que enterarte de qué es lo que ocurre en Europa y tienes que intentar decidir por ti mismo.
Desde Compromís siempre han tingut l'aspiració en estar allà on se decideixen les coses. De la mateixa forma que han sigut sempre una coalició municipalista dels ajuntaments, van donar en el 2011 ja el gran vot al que seria el, van trencar el 7%. I van perdre el gran vot a les Corts, tinguen 6 diputats, i van portar el novembre de 2011 un altre diputat a Madrid, Joan Baldoví, i vull portar un altre diputat valencià, estrictament valencià, i que parlarà dels problemes de les persones del País Valencià a Estrasburg i Brussel·les. Per tant, creiem que era important i era necessari estar allí i poder decidir i estar on se decideixen les coses, perquè, com bé ha dit el primer company, el 80% de la legislació que ens afecta es decideix al Parlament Europeu. Per tant, s'ha d'estar on se decideixen les coses.
Los comunistas entendemos las elecciones como un medio desde el cual podemos obtener una tribuna desde donde denunciar todos los atropellos que se cometen contra la clase trabajadora, ya sea a nivel estatal o a nivel europeo. Y básicamente es la premisa desde la cual nos presentamos a las elecciones, ya que entendemos que la Unión Europea con su Parlamento no es una unión de pueblos a nivel europeo, sino que es una unión de monopolios y que está al servicio de esto. Y no hay más que ver cómo responde el Parlamento Europeo con las medidas que van llegando a nuestro país y, por lo tanto, nuestra participación ahí se ascribe, como otros partidos comunistas que también participan, a utilizarlo como tribuna de denuncia contra el sistema imperialista.
Hablabais de que el Parlamento Europeo decide muchas de las decisiones que nos afectan a los ciudadanos del Estado español, pero muchas veces se denuncia también que estas decisiones se toman desde órganos que no son completamente democráticos, como la Comisión Europea o el Banco Central. ¿Qué opinión tenéis de este hecho?
Principalmente las decisiones que se toman desde Europa, como desde el Banco Central, que nos afectan a todos, son decisiones que en principio, cuando se creó la Unión Europea, estos organismos iban a servir para crear un sistema económico europeo que ayudara a todos los países a progresar. Ese sistema económico lo único que está haciendo es ayudar a progresar simplemente unas clases, un tipo de gobiernos, un tipo de monopolios, que lo que hacen es llevarse todo el poder y convertir al resto, el término que utiliza Pablo Iglesias, el término de colonia. España es una colonia, por ejemplo, de Alemania. ¿Y eso gracias a quién es? Al poder económico que se ha establecido. Y el poder económico que se ha establecido desde el Banco Central Europeo es que el sistema de deudas, el sistema de intereses, vamos a crear un sistema económico que dependa completamente de los bancos.
El Parlamento Europeo, el problema que té és que l'únic que fa és aprovar o denegar, no fa altra cosa, no legisla. El que legisla la Unió Europea són les comissions, que diferent, ja està la Comissió Econòmica, la Comissió de cada àrea, i les comissions són les que legislen i les que determinen tot. Per exemple, la Troika. Qui és la Troika? La Troika és el BCE, el Banc Central Europeu, el FMI, el Fons Monetari Internacional, i la Comissió Econòmica. Qui representa Espanya a la Comissió Econòmica? El nostre ministre d'Economia. Per tant, el nostre propi ministre d'Economia és membre de la Troika. El nostre propi ministre d'Economia és qui ens està dictaminant les retallades. Que després Rajoy diu, no, és que les retallades venen de Brussel·les o Estrasburg. No. Tu has designat a un, que és el teu. Per tant, sí que s'ha de fer un canvi de poders, llevar-li poder a la Comissió Europea i donar-li al Parlament. Porque está elegido, es el Parlamento más democrático actualmente.
Como comentaba aquí el compañero, la Unión Europea desde su creación está pensada no para estar al servicio de los pueblos y de los trabajadores, sino precisamente para estar al servicio de los monopolios. Y entendemos que una herramienta creada para este fin no nos es útil para construir una sociedad más justa e igualitaria. Entonces lo que nosotros proponemos es la ruptura con esta institución, porque el cambio desde dentro de este tipo de unión monopolista entendemos que no es posible y que solo un avance puede llevarse a cabo mediante precisamente dar un paso atrás en este tipo de instituciones que lo que hacen es, de hecho, fortalecer el poder de los monopolios.
En cuanto a cuándo se va a formar la Unión Europea, cuándo se va a formar la SECA, el Tratado de la Serie y todo eso, que és el que s'ha denominat pacte social de postguerra, no pense que ni somen a lo millor les circumstàncies, el que permetien, però també obligaven a crear alguna espècie de pai comú d'integració d'una Europa que estava malferida i que havia sofrit molt, les fronteres havien canviat, etc. El que sí que està clar és que s'ha vist un benefici, i s'ha vist un benefici per part d'uns països centrals que, a través de les reformes econòmiques que estem veient ara, a través de la reforma esta que ha fet el Parlament Europeu, que es diu el six-pack, el pack que t'ofereixen per a donar-te diners o endeudar-te i tu reestructurar així l'economia. I jo penso que al final el que sí que ha vist és els grans capitals que tenen mobilitat en Europa han vist una possibilitat de que la Unió Europea passarà a ser una espècie d'espai d'integració i també d'innovació, que en part sí que ha demostrat ser-ho, a simplement establir un model de centre i perifèria on això, on els capitals poden explotar avantatges comparatives entre el mateix territori dins d'un mateix espai quasi polític, perquè tampoc és polític.
El FMI, cuando se fundó, una de las definiciones era acabar con el hambre y el mundo. Más allá de lo que estamos viendo actualmente, no tiene nada que ver con eso. De hecho, muchas de las políticas que, por ejemplo, a Grecia han llevado a la quiebra y a España sigue a pasos agigantados, han mandado desde el FMI. Entonces, es un ejemplo de lo que he intentado explicar antes. El BCE y el FMI lo que mandan es, a través de los monopolios, les mandan al FMI que nos digan al resto qué es lo que tenemos que hacer, y lo único que estamos viendo es que eso, en vez de ayudarnos, está empobreciéndonos a todos.
Efectivamente, hay una situación desigual dentro de la propia cadena imperialista, que es la Unión Europea, ¿no?, donde España se encuentra por debajo de países como pueden ser Alemania o Francia. Pero es que el desarrollo del capitalismo nunca ha sido igual. Y de hecho siempre ha sido y va a ser desigual. De hecho, el objetivo para nosotros, para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores, no debe ser el de equipararnos a la Alemania, que está pagando sueldos de 400 euros, que tiene a 6 millones de personas trabajando con mini-jobs, sino que nosotros debemos de buscar nuestro propio beneficio para los trabajadores y nuestro propio modo de prosperar, y no en base a este tipo de competencia capitalista.
Habláis de los males que está sufriendo un poco la ciudadanía europea. ¿Qué retos de futuro veis que tiene la Unión Europea de cara a los próximos años? Vemos la situación sociopolítica de los países del sur, el conflicto de Ucrania, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué visión tenéis?
Jo crec que com som joves, jo crec que al final el que hauríem de vertebrar aquest debat i un dels focus que ha de centrar és el tema dels joves, de l'atur juvenil. Jo crec que la Unió Europea hauria de, en els objectius 2020 que s'han promulgat, hauria de tindre molt present el reduir l'atur juvenil. A Europa està en un 23%, al País Valencià està en un 52% ja. Per tant, que tota una generació no tinguem dret a tenir un projecte vital actualment, jo crec que hauria de ser el màxim focus, una generació perduda completament. Per tant, pense que tots els esforços han d'anar per pal·liar i buscar formes d'ocupació juvenil a nivell europeu. Jo no me'n vull anar d'ací. Ser un espíritu aventurero, com va dir la diputada del PP, i anar-me'n a Alemanya. Jo vull quedar-me al País Valencià i vull estar amb la meva gent, perquè me mereix quedar-me, perquè tinc una formació, perquè treballe per la meva gent i perquè me preocupe pels meus espais naturals i per la meva terra, en fi, és tot. Per tant, jo crec que ha de ser un objectiu primordial, absolut, si la Unió Europea vol funcionar i tindre un futur, ocupar-se dels joves.
En línia amb el que comentava la companyera, dir que la Unió Europea sí que tiene sus planes respecto a la juventud, como el Plan de Garantía Juvenil, donde en su aplicación práctica vemos que al final quien sale ganando, después de echar las cuentas, son las empresas, donde vemos que hay unas prácticas y al final acaban siendo remuneradas, al final también nos afectan las reformas laborales que van llegando. Respecto a lo que has comentado de Ucrania, precisamente la Unión Europea, la que da el beneplácito para acampar a sus anchas a los nazis, digámoslo abiertamente, nazis que están matando sindicalistas, militantes comunistas y de otras organizaciones de izquierda dentro de Ucrania. Y es la OTAN la que intervendrá si la cosa se pone fea y finalmente los ucranianos, no hablemos de prorrusos o no prorrusos, esta gente está luchando contra el fascismo, al fin y al cabo, consiguen darle la vuelta a la tortilla y luchar contra el gobierno impuesto que se ha plantado en Kiev.
I en d'acord amb el que ha dit el company, en realitat el conflicte que ha passat en Ucrania, a part d'altres coses, ha sigut una mostra molt gran de debilitat de la Unió Europea, una debilitat històrica. I no estic parlant d'això en donar-li la raó a ningú dels dos. Jo crec que, en el punt de vista de la geopolítica, Rússia ha aprofitat un espai i una fractura enorme. I no li vaig donar l'apoio a Rússia perquè utilitza polítiques neoliberals i Putin no espera res del meu agrado. El que sí que està clar és que una altra forma de plantejar, sobretot de plantejar la possibilitat d'accedir a sobiranies de forma més fàcil, de forma més factible, històrica, més democràtica de lo que ha dit la Unió Europea, no estaria davant d'aquest conflicte. Podria haver-se abordat d'altra manera que els albors d'una guerra civil, que és pràcticament el que estem presenciant ara mateixa. Hi ha molts morts sobre la taula.
I en quant a los retos de la Unió Europea?
El que n'hi ha que atacar, sobretot, és el mercat juvenil de dos velocitats que existís, o el mercat de treball de dos velocitats, que té, per una part, una gran part de la gent que va entrar dins del bloc de bonança, l'estat de benestar, Està clar que ara mateix en tots els retalls socials que estan havent també estan pegant molts privilegis, però sí que estan dins de la cobertura social i està una altra gran part que són menors de 35 anys i una formació brutal que, sin embargo, acaparem el que són tots els puestos de treball temporals. Més en un país com el nostre de sud i perifèric, que un gran part de treball que existís és temporal, tant a l'agricultura com a serveis. Jo crec que no hauria d'atacar això, bàsicament perquè són en temps de crisi quan se destruïssin tots aquests postos d'empleo i serveix com una espècie de barrera per a seguir més prendent davant.
El problema del paro, ara mismo, en España, por ejemplo, tenemos una queja en Ceuta acerca de los inmigrantes que están entrando en España porque allí tienen una vida peor y entonces vemos a nuestros jóvenes haciendo lo mismo pero en Europa. Al mismo tiempo que negamos a unos las entradas, el gobierno está diciendo que está muy bien que nuestros jóvenes, a los que nos hemos gastado el dinero en ellos, en formarlos, se vayan fuera. Cuando Merkel invitó, a, sobre todo a los ingenieros, que fueran a Alemania porque ahí iban a encontrar trabajo. Les venían jóvenes formados, que ya les habían pagado la formación, porque la formación es muy cara, está subvencionada en España, lo que es la pública. La universidad nunca ha sido gratuita, sino que, aparte de que te la pagas tú, pues está subvencionada en cerca de un 80%. Entonces, si la apuesta europea es buscar siempre qué país va a ser más poderoso para llevarse los jóvenes en vez de hacer que todos los países crezcan, me parece que ahora mismo el objetivo de Europa no está muy definido o es casi supervivencia del más fuerte. Europa es un experimento económico que ahora mismo está fallando, porque se hizo para luchar contra el dólar y funcionó muy bien durante unos años, pero ahora mismo se está viendo que fue momentáneo, que fue, por así decirlo, estacional. Y lo que está ocurriendo en Ucrania es el descontento con la política. En España, si no tenemos cuidado, nos va a pasar como Grecia, no va a pasar como en Ucrania.
La última pregunta, la situación actual de crisis económica que vive el País Valenciano y por extensión el Estado español, ¿creéis que se resuelve con más Europa cambiando esta o simplemente con más soberanía?
Yo creo que cambiando aquesta. Lo que pasa es que hablar de cambiar aquesta planteja una cantidad de retos brutales. També perquè dins de la realitat pues, del que tu has dit del País Valencià, dins de la realitat de l'estat espanyol, existeix també una fragmentació prou gran. Jo crec que estem en una època, i sobretot a nivell juvenil, de desarraigo en general en les grans estructures que fins al moment ens havien protegit. Siga com siga, el projecte de la Unió Europea que tinga que néixer va tindre que lluitar molt, sobretot per arribar a que se pueda hablar de Europa de otra manera.
Yo desde aquí tengo que hablar un poco más personalmente, más que por el partido, porque nosotros las decisiones pues las tomamos de forma asamblear, entonces muchas opiniones ya son personales y esto aún no está muy a debate. El hecho de que haya más Europa, más soberanía, implica mucho es hacia dónde se dirige Europa. Porque si Europa empieza a cambiar las cosas y a hacer las cosas bien, no vería yo el por qué hay que separarse. Es un poco como lo que ocurre en España con Cataluña, con el País Vasco, con Valencia y ahora creo que era Castilla y León también, que empezaban a reivindicar un poco por qué quiere todo el mundo separarse. Algo estamos haciendo mal. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, a lo mejor nadie querría separarse. Tampoco lo vamos a impedir. Pero a lo mejor si hacemos bien las cosas, no hace falta.
Igual es porque no podíem formar part d'Espanya, perquè no mos agrada lo que significa ser espanyol, mos identifica. Des de Compromís sí que pensem i aboguem sempre per una refundació de lo que és Europa. Llevar-li poder a lo que és la Comissió i als Estats i donar-li'ls al Parlament Europeu i a les regions. El tema de Catalunya que estàs parlant, un dels principals problemes és perquè ara què passa, no? Una vegada s'independissa, què passarà? Estarà dins de la Unió Europea? S'anirà fora? Si la Unió Europea que n'hi ha és una Unió Europea de les regions, Catalunya com a regió pròpia, amb una identitat pròpia, una llengua pròpia i cultura pròpia, continuaria formant part de la Unió Europea. Per tant, jo crec que Europa ha de caminar cap a l'Europa de les persones, abandonar els mercats, perquè al final el mercat és una invenció humana i com a tal me la puc encarregar absolutament a la de tres. Ara, hem de ser conscients i realistes de que tots a una hem de fer-los fora, perquè si ens separem, si anem un per així, l'altre per allà, no se fa. Perquè l'enemic és clar i és un. I després els que estem en contra estem en nuclis xicotets i molt diversificats. L'objectiu ja anava per ell. I l'objectiu és refundar Europa.
En el PCP lo tenemos bastante claro. Salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN. Porque entendemos que dentro de estas estructuras de poder de los monopolios no tenemos nada que hacer. Una ruptura no es necesariamente una vuelta atrás. Muchos dirán, ¿queréis volver a la peseta? Nosotros entendemos que es una ruptura hacia adelante, precisamente. Es decir, es una ruptura hacia construir una sociedad sin capitalismo. Una sociedad más justa, más igualitaria y que no tiene cabida dentro de gestiones del capitalismo que entendemos que ya no tiene cara amable y solamente le queda pues la miseria para todos los trabajadores.
De acabar, volia dir una cosa, jo sé, m'ha colat. A veure si a la próxima vegada que mos convideu a un debat n'hi ha més dones en la taula.
Cerramos el debate por hoy sobre las elecciones europeas. Hemos tenido junto a Manel Bernete de Izquierda Unida, Reis Gallego por Compromís, Alejandro Domingo que ha venido del PCPE y José Luis Aparicio de Podemos. Muchas gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Antonio Luis Terrones. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Voy a hablar un poco de los cantos de sirena que nos vendieron determinados sectores de la sociedad europea y cómo esos discursos de cantos de sirena pues se han desmontado a lo largo de los años. Los que hablaban de que Europa iba a ser el proyecto europeo al servicio de los pueblos y del progreso social, hoy lo han transformado en una pesadilla sin horizontes. El consenso neoliberal está produciendo en Europa lo que el consenso de Washington en América Latina, la deconstrucción del Estado garante de derechos y servicios, generando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Además de lo dicho, es muy importante resaltar la profunda degradación democrática que la política de austeridad ha generado, traducida no solo en la inaccesibilidad de la ciudadanía a las instituciones, servicios y medios, sino en el endurecimiento de las políticas represivas para sofocar las protestas sociales. Ha sido la arquitectura de la Unión Europea la que ha posibilitado la actual crisis. Los tratados de Maastricht y Lisboa instauraron un modelo económico y monetario al servicio de las finanzas y de los países más poderosos. El andamiaje institucional europeo constituye una verdadera dictadura gobernada por el bipartidismo cerrado en bloque, desde el que se dictan las reglas de juego de los rescates a banqueros, socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Mientras ellos hablan de la buena senda, millones de personas pagan con hambre y con un enorme sufrimiento los negocios especulativos de las oligarquías del mundo y de Europa. Con un lenguaje muy tecnócrata, estos adalides de la democracia, desde sus exclusivos despachos, están sembrando el planeta de guerras y conflictos. Y mientras nosotros contamos nuestros muertos, ellos cuentan dólares. En este contexto, nuevos y viejos movimientos sociales de oposición se han unido bajo la urgencia de renovar su compromiso con la refundación de una Europa de los pueblos. La Marcha de la Dignidad del 22M en España constituyó una expresión más organizada y madura del 15M. Es la expresión de una sociedad que quiere vivir contribuyendo colectivamente a los procesos de reconstrucción de una Europa democrática con justicia social y con paz. Es la misma comunidad de pueblos europeos que actúa socialmente en diversos espacios y con diversidad de voces, pero con sentidos y paradigmas acordados. La lucha por su liberación contra la explotación capitalista, contra el modelo neoliberal que agudiza la pobreza y la exclusión económica y social. Unidos, movimientos medioambientalistas, sindicales, culturales, educativos, de obreros, de parados, de agricultores, de autónomos, de movimientos de mujeres, en lucha contra la imposición de los tratados de libre comercio, contra el pago de la deuda ilegítima e injusta, contra los recortes sanitarios y educativos, al lado de los movimientos de derechos de los inmigrantes que son la fuerza laboral explotada que ocupa los puestos de más bajo nivel. Esta es la Europa de los pueblos, el verdadero contrapoder de la troika.
Para finalizar, Beatriz López Ibáñez recitará un poema.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marina. Hoy, en la sección Poesía de clase, hemos elegido un poema de Miguel Hernández titulado El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo, de vacas trae a la vida, un alma de color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes, fuerte, y a fuerza de sol, bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan peñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Thank you.
La esperanza es una puerta hacia la vida. Hasta aquí, Bandera Rocha. Buenas noches.
Como es habitual, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con un poema que ha sido elegido por nuestro recitador Paco Gil y que es autora María Pilar Atencia García. En este caso, el poema es Epitafio para una muchacha que se va a componer también en cuanto a su recitación de otro titulado Muchacha. Escuchemos.
El último premio de poesía iberoamericana ha sido concedido a la poetisa María Victoria Atencia García, el día 6 de mayo de 2014. Tal poetisa nació en Málaga el 28 de noviembre de 1931. Pertenece a la generación del 50. Tiene influencia de la poesía arábigo-andaluza. Comienza propiamente con un soneto, Sazón, pero poco a poco sale del rigor de metro y rima en los que el endecasílabo se alterna con el alejandrino y el verso libre. Tiene capacidad de convertir lo cotidiano en algo trascendente y dota al mensaje y al lenguaje de una precisión extraordinaria. En su juventud tuvo amistad con el poeta Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977, el cual decía de ella: siempre recuerdo aquellas espumas blancas de las que parecía ella surgir en el primer día de nuestro conocimiento. Una adolescente delicada, pero irradiante, que parecía sonreír desde un futuro prometido. Es que algo se le anunciaba. El nacimiento de un resplandor y de una oscuridad al mismo tiempo, entre los que ella encerraría y revelaría la significación de la vida con una palabra inconfundible. En la edición de hoy hemos seleccionado dos poemas de la poetisa María Victoria Atencia García. Uno es Epitafio para una muchacha y el otro Muchacha. Comenzamos pues con Epitafio para una muchacha. Porque te fue negado el tiempo de la dicha, tu corazón descansa tan ajeno a las rosas. Tu sangre y carne fueron tu vestido más rico, y la tierra no supo lo firme de tu paso. Aquí empieza tu siembra y acaba juntamente. Tal se entierra al un vencido al final del combate, donde el agua en noviembre calará tu ternura y el ladrido de un perro tenga voz de presagio. Quieta tu vida toda al tacto de la muerte, que a las semillas puede y cercena los brotes. Te quedaste en capullo sin abrir, y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera. A continuación, el segundo poema, titulado Muchacha. llevas un vaso lleno de transparencias entre quietas manos y escurridizos dedos. Puedes cantar el cielo, el amor, las estrellas. Todo nacerá nuevo de tus labios hermosos. Descubrirás en sueños la vida que te acosa, tan dulcemente mansa, y le sonreirás. Despertarás el día menos pensado entre un mayo y un septiembre, y moverá el asombro el filo de tu enagua. Revolverás entonces de un desconcierto grande el mundo que te llena. Una luz saltará en caños por tus ojos, y seguirá la fuente el curso de tu cuello mientras pájaros haya en vuelo por tus venas y palabras diciendo del amor en tu boca.
Agradecemos tu escucha en esas dos horas de radio los viernes de 7 a 9 de la tarde. Gracias, hasta la próxima semana. La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Salud para todos y todas.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo entero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.